Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, soy Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Hoy, desde Córdoba.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad manda y por eso muchas veces hablamos de los rufianes, los Iglesias, los puyolones. Y nos perdemos en asuntos, en teoría, poco importantes, en teoría, o por lo menos temas que se diluyen en el tiempo cuando suceden cosas que realmente cambian la historia. Por eso de vez en cuando conviene levantar la mirada, mirar lo que pasa a nuestro alrededor, aunque suceda a miles de kilómetros. Es el caso de la guerra en Ucrania, de alianzas como la OTAN y, por supuesto, de personajes como Jens Stoltenberg. Hoy, en la linterna, hemos echado un buen rato con él, con el secretario general de la OTAN. Tiene 63 años, nació en Noruega, lleva 8 años en el cargo, fue el primer ministro noruego durante 8 años también y hoy está en la lista de las personas más importantes del mundo, sin duda. No solo por el papel de la OTAN en esta guerra, sino por los movimientos estratégicos que se están produciendo en los países nórdicos, con Finlandia y Suecia pidiendo ingresar en la alianza. Además, una de las condiciones que pone Rusia para terminar con esta guerra es que Ucrania selle por escrito que no va a entrar en la OTAN, algo que Kiev está dispuesto a asumir siempre y cuando tenga garantías de seguridad en caso de otro ataque. Por eso el papel de la Alianza Atlántica es fundamental. Durante el tiempo en el que estuve charlando con Stoltenberg, hablamos, por ejemplo, de la negociación, que parece estancada. Mantuvo cierto optimismo en que una conversación entre ambos países resolviera el conflicto. Dijo que casi todas las guerras terminan con diálogo y que la clave es ayudar al gobierno ucraniano a reforzar su posición de cara a ese diálogo. La brutalidad de la guerra, la muerte, la destrucción, todo es evidente, pero es que detrás de cada invasión hay consecuencias que muchas veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, la crisis alimentaria que están sufriendo millones de personas en todo el mundo y lo que se avecina, ¿eh? No solo en Ucrania, también donde más pobreza se sufre, por ejemplo, en África. La comunidad internacional ha detectado cómo los rusos están aumentando el robo de grano cultivado en Ucrania, además de bloqueando la exportación de millones de toneladas de ese producto. No son suficientes castigos, los elevados precios de los alimentos, de la energía, también están destrozando la economía del planeta entero. Por eso Jens Stoltenberg reconoce en el micrófono de COPE que están haciendo todo lo posible para desbloquear la situación.
Están intentando que salga la máxima cantidad de grano y comida de Ucrania por tierra, trenes, por carretera, pero el problema es, por supuesto, la capacidad. Y por lo tanto, lo importante es abrir las rutas marítimas para poder transportar el grano, pero eso es difícil. Y de nuevo, es responsabilidad de Rusia, que sigue bloqueando esos puertos.
El secretario general de la OTAN ha tenido muy buenas palabras para España. Le he preguntado directamente por los populismos, por la ultraizquierda en el gobierno. Él se ha quedado en que es muy consciente del compromiso de España con la OTAN. Destaca nuestra participación cada vez en más operaciones. Por ejemplo, operaciones marítimas, la policía aérea, los soldados en Letonia. Destaca su valentía, su profesionalidad. También en África, en Afganistán, en Irak. Dice que el sur y ese África es el futuro. Mira, escúchale.
Sí, absolutamente. La OTAN necesita mirar hacia el sur. Espero y realmente deseo que en la cumbre de Madrid, que será una cumbre muy importante, demos un paso adelante y que hagamos mucho más para combatir los retos y las amenazas del sur. Y como solemos decir en la OTAN, cuando nuestros vecinos tienen mayor estabilidad, nosotros estamos más seguros. La estabilidad en África es muy peligrosa para la OTAN.
Esta lectura coincide precisamente con la que ha hecho el rey Felipe en el acto de conmemoración del 40 aniversario de nuestra entrada en la OTAN. El rey ha puesto de ejemplo la cumbre que se va a celebrar en Madrid el 29 y 30 de junio para mostrar el respaldo de España.
Nuestra seguridad colectiva también requiere que la Alianza preste cada vez más atención a los desafíos de la Dirección Estratégica Sur, donde el terrorismo de matriz yihadista amenaza directamente a nuestras sociedades.
En ese acto han estado tres expresidentes de gobierno, Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero, Rajoy se excusó. Allí también estaba Stoltenberg, claro, y varios de los antecesores de su cargo como Javier Solana. En su discurso, Pedro Sánchez ha asegurado que es imprescindible hacer una mayor inversión en gasto militar con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad en España. Sobre ese papel en el panorama mundial, Le han preguntado en Herrera en COPE a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La posición del gobierno de España es una posición muy clara. El compromiso firme e inequívoco con la alianza, ese compromiso firme e inequívoco con la alianza es un compromiso por la paz, es un compromiso por los valores democráticos, es un compromiso por la libertad y por la seguridad. Puede haber personas que no lo vean así, pero la posición del gobierno de España no admite matices en ese sentido. Y como digo, quien marca las directrices en política exterior y en política de defensa es el presidente del gobierno.
El socio de coalición Podemos ha vuelto a exhibir las discrepancias. De entrada, no han participado en ese acto en el Teatro Real. Ha justificado su ausencia acusando al presidente del gobierno de haber adjudicado a dedo los 37 millones de euros que cuesta organizar la cumbre de la OTAN en Madrid. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Un acontecimiento como la próxima cumbre de la OTAN sigue siendo un factor de división para la coalición. Para muestra, Podemos ha usado la cita de la Alianza Atlántica en Madrid para atacar al ala socialista y sembrar dudas sobre la organización. Javier Sánchez Serna.
Podemos no va a asistir. Hay otras prioridades a esos 37 millones que va a costar y que se han adjudicado a dedo, sin ningún tipo de concurso público.
Desde el PSOE han optado por tragar saliva, centrada como ha estado la Moncloa en el acto de conmemoración del 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN. Así ha echado balones fuera Felipe Sicilia.
Respeto absoluto a las decisiones que puedan tomar cualquier otro partido. Lo que está claro es que el gobierno sí que hace una apuesta clara por reforzar a la OTAN.
Con todo, lo que tienen claro a un lado y a otro es que el bipartito ha de durar ante el precio de unas generales que con probabilidad darían a día de hoy el poder al PP.
Expósito. La linterna.
El dato económico de hoy lo sufres a diario al hacer la compra o llenar el depósito. Los alimentos y los carburantes vuelven a disparar la inflación hasta un 8,7%. Desde el gobierno, la única ministra que ha comentado la cifra ha sido la de Industria, Reyes Maroto. Y lo ha hecho para repetir que estudian prorrogar los descuentos de los carburantes y que esperan tener pronto el visto bueno para el tope del gas.
Seguimos trabajando en reducir el alza de los precios, especialmente precios energéticos y de materias primas, que es donde está realmente el problema, y pronto tomaremos la decisión de extender esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuestas, y esperamos que esta semana pues ya se autorice topar el precio del gas.
Hablando de energía, la empresa rusa Gazprom ha cortado hoy el suministro de gas a los Países Bajos por negarse a pagar en rublos a Moscú. La Unión Europea sigue buscando soluciones para superar la oposición húngara al sexto paquete de sanciones que incluye el veto a la compra de petróleo ruso. Bruselas, José Luis Consejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿en qué punto está esa negociación?
Bueno, acuerdo tener no lo tenemos ahora mismo. De todas formas, parece, Ángel, que poco a poco se van acercando las posturas para aprobar el sexto paquete de sanciones. El objetivo es dejar de comprar petróleo a Rusia, algo que sigue bloqueando Hungría, porque todavía no tiene garantías de que esta medida no le generará problemas de abastecimiento en el futuro. La apuesta ahora es dividir este embargo, es decir, dejar de comprar el petróleo que llega en barco a Europa y más adelante bloquear los canales que traen el crudo por tierra, y esto, sin duda alguna, le permitiría tener más tiempo a Hungría. Go quickly to the ban on oil import from Russia. Debemos ser más rápidos, ha dicho el alto representante Josep Borrell. Hay que trabajar para dejar de financiar la invasión en Ucrania. El presidente de Ucrania, por cierto, Volodymyr Zelensky, también ha participado por videoconferencia en esta cumbre. Ha pedido unidad y que se aprueben las sanciones lo antes posible, porque se siguen perdiendo miles de vidas por esta invasión.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao, amigo. De vuelta a casa, el gobierno dice que tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia quien se pronuncie sobre la ley aprobada hoy por la Generalitat de Cataluña para brindar la inmersión lingüística en la educación. Cada centro decidirá su modelo y será el gobierno catalán quien asuma las responsabilidades jurídicas. Yolanda Bernal.
Con el nuevo decreto, el Govern pretende blindar el catalán como lengua vehicular en las aulas y eliminar cualquier tipo de porcentaje. Las cuotas, dice el Govern, son imposibles de aplicar. Se priorizan los criterios pedagógicos y se garantiza que los alumnos dominan catalán y castellano al acabar su formación. Educación asumirá toda la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos. Patricia Playa es la portavoz del Govern.
Que la responsabilidad última, toda la responsabilidad jurídica sobre estos términos es del Departamento de Educación, en última instancia, del conseller d'Educació, Cambray.
Mañana el gobierno empezará a enviar instrucciones a los centros sobre el contenido de este decreto y lo que tienen que hacer a partir de ahora. Aunque el decreto ya está en vigor, tiene que ser ratificado en el Parlamento. De momento, Ciudadanos ha anunciado que el miércoles lo llevará al Consejo de Garantías Estatutarias y el PSC también lo considera un nuevo desafío a los tribunales y dice que rompe el consenso de la ley pactada en el Parlamento. La Asamblea por una Escuela Bilingüe avisa, si el miércoles no se está cumpliendo la sentencia, lo volverán a llevar al TSJ.
Y la UEFA anuncia la apertura de una investigación independiente sobre los incidentes alrededor del estadio de Saint-Denis durante la final de la Champions, la que ganó el Madrid el sábado, la 14, por cierto. Hoy el gobierno francés ha apuntado a los hinchas del Liverpool sin entrada como los principales responsables. En COPE hemos hablado con expertos españoles acostumbrados a organizar este tipo de dispositivos de seguridad. Juan Baño.
Responsables en la seguridad de este tipo de eventos hablan de fallo clamoroso, no solo imputable a la policía francesa, sino también a la UEFA, organizadora del evento. Saint-Denis es un foco de delincuencia de primer orden. En España, ante un escenario así, se machaca policialmente la zona unos días antes, con controles y patrullas. Lo más importante que no funcionó en esta ocasión es el prefiltro, el primer control perimetral, a varios cientos de metros del estadio. Entre 3 y 4 horas antes del encuentro, se vacía literalmente. Se evita lo que vimos en París, que la masa se agolpe, incluso más de 300 delincuentes sobre los tornos de entrada. Delincuentes que robaban al tirón o saltaban directamente la valla. En ese punto hay que controlar los billetes, comprobar su veracidad y cachear. La llegada de las aficiones se ha de realizar por zonas distintas, debidamente canalizadas por la policía. La salida del campo es otro momento crítico que nuestra policía monitoriza. En Francia, los delincuentes esperaban a las puertas para seguir amenazando y robando. Y encima, otro problema importante, nos dicen, la presencia de aficionados con entradas falsas. La Liga en España defiende la venta solo de billetes nominativos por Internet.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho, con Ángela Martelay y hoy tenemos un colega nuevo en la tertulia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches. ¿Estás en la mezquita?
No, he estado todo el día en la mezquita, pero ahora estoy en COPE Córdoba. Sí, ahí he estado. Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, estoy rodeado, ¿eh? Tengo a un tío de Sevilla, a una señora de Cádiz y a Francisco Poyato, que es el director de ABC de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco?
Grande, muy bien.
Oye, yo lo que no sabía es que aquí el colega Poyato fue becario de Camacho en la época de Diario 16. ¿Te estamos poniendo, Camacho? A parir, tío, es poco.
Bueno, y alumno, ¿eh? Y alumno.
Eso te iba a decir, Camacho.
Pero suena de alumno
también.
No, hombre, Ignacio Camacho.
¿Alumno? Yo siempre aprendo del gran Poyato.
Periodismo cultural, que era la asignatura que impartía el gran Ignacio Camacho.
¿Dónde?
En Sevilla.
¿Debajo de qué puente?
Bueno, era una coqueta y recoleta facultad.
Que había sido casa del pintor Gonzalo de Bilbao.
Gonzalo de Bilbao, efectivamente. Sí, y allí nos impartía magisterio.
Bueno, pues nada, Ángela, lo dicho. A ver si esto nos dejan hablar hoy algo, ¿vale?
Vale.
Oye, de los distintos temas que tenemos encima de la mesa, bueno, estamos recorriendo Andalucía sin políticos, desde otra perspectiva. Paco, ¿cómo veis? ¿Cómo ves las encuestas? ¿Te las crees?
Bueno, las encuestas siempre tienen una componente tendenciosa y otra componente que es la que pulsa el pálpito de la sociedad.
Lo que pasa es que aquí coinciden todas.
Pero es que, efectivamente, hay una concurrencia en todas las que estamos leyendo y viendo, en una horquilla de 45 a 50, unas que se acercan más a 50, últimamente
hablamos
se
están acercando del PP.
Efectivamente, de 50 escaños, últimamente se acercan más a 50, las primeras estaban más cerca de 45, pero sí, recientemente una de un organismo de la Junta de Andalucía, pero uno echa un vistazo a todos los periódicos y hay una coincidencia en eso, una coincidencia en el desplome de Ciudadanos, una coincidencia en la subida de Vox, también con cierta horquilla y últimamente más de lo que al principio era, y también últimamente una bajada del PSOE frente a los propios resultados de Susana Díaz en el año 2018.
Ángela,
Y yo creo que junto a la concurrencia de las encuestas que ha hablado el compañero, hay también un sentimiento generalizado, ¿no? Ahora que la tertulia hoy es pleno andaluz, de contento, ¿no? De la gente está satisfecha con la gestión que ha hecho Juanma Moreno en estos años al frente del gobierno andaluz. Contentos con la gestión de la pandemia, con la mejora de los datos económicos de Andalucía. Y yo creo que eso es lo que están plasmando ahora mismo todas las encuestas. El PSOE tiene un problema, porque como todos los últimos comicios autonómicos que se celebran en este país, se van a leer en clave nacional, en un momento en la que la legislatura pues pasa quizás por su momento más delicado, valga la redundancia, con un desgaste muy acusado del Ejecutivo, con una inflación desbocada, que supongo que luego hablaremos de eso, y donde las elecciones andaluzas pueden marcar el cambio de ciclo y ser el primer triunfo de Alberto Núñez Feijóo como líder del Partido Popular.
Camacho.
Vamos a ver, más allá de la intención directa de voto, más o menos cocinada por los factores de corrección de las encuestas, que es muy buena para el PP, para Juanma Moreno, hay dos o tres datos que prácticamente garantizan una victoria electoral, que son datos, digamos, de la tripa, metadatos de la encuesta. Una, la pregunta, ¿quién prefiere usted que sea presidente? Allí hay más de un 50% que dice Juanma Moreno. Dos, ¿quién cree que va a ganar? Y casi un 70% dice que va a ganar el PP. Y luego, la valoración, bueno, está arriba en todos los parámetros y en la mayoría con mucha distancia del segundo. Eso, salvo hecatombe extraordinaria, perfila una victoria electoral clara. Pero, tres apuntes. El primero, las campañas cambian voto. No lo cambiaban hasta la irrupción de los nuevos partidos, prácticamente hasta la crisis de 2010-2012. Pero desde entonces las campañas cambian un porcentaje significativo de voto. Esto que llamamos la volatilidad de la política. Dos, la abstención. En las elecciones andaluzas suele registrarse cuando son en solitario, cuando no van junto con las generales, suele registrarse una abstención alta, rozando el 40 veces más, un poco menos, 40%. Y además es un día de junio alto, con puente en Granada y en Sevilla, un día que presumiblemente hará buen tiempo para la playa y tal y cual. Bien. Y tres, noto mucha naturalidad en los análisis del propio Partido Popular y de los medios que dicen Juan Moreno está en condiciones, estos resultados proyectan un gobierno en solitario del PP porque va a tener más votos que toda la izquierda. Yo no veo a Vox en esa posición. Yo veo a Vox apalancado en que como falten 4 o 5 diputados va a pedir entrar en el gobierno. Creo que un resultado más o menos como el que proyectan la mayoría de los sondeos, es decir, que a Juanma Moreno le falten entre 4 y 7, 8 escaños para la mayoría absoluta, perfiló un tira y afloja muy intenso después de las elecciones del PP con Vox, muy intenso.
Digamos que podría ser un resultado a lo Ayuso, pero con una actitud distinta por parte de Vox.
Correcto. La actitud que mantuvieron quizás en Castilla y León, perdón.
Sí, pero es que...
Bueno, pero en Castilla y León estaba muy lejos la mayoría, claro. Y además la izquierda y los ¿cómo se llama? Las candidaturas provinciales...
Sumaban
más que...
Claro, lo que pasa es que en Castilla y León el candidato era un perfecto desconocido y en Andalucía Vox ha jugado muy fuerte y pierde uno de sus principales activos en el Congreso de los Diputados y una de sus principales caras nacionales para que al final vaya allí y no entra en el gobierno, Macarena Olona.
Claro, ya. Por eso digo que presumo un tira y afloja importante con un resultado como este. No quiero ya decir si fuera más bajo, porque a mí me parece que el PP está tan alto en las encuestas ahora mismo que salvo que se produzca el típico efecto de caballo ganador y mucha gente de Vox al final decida votar al PP, salvo eso, creo que en la campaña solo puede descender.
Yo estoy de acuerdo, Paco. Sí. Estoy de acuerdo con que yo creo que Vox tiene clarísimo que no va a estar otros 4 años sentado en la oposición con pactos de investidura y con negociaciones muy puntuales. Vox ha dado ya un paso hacia adelante, no pudo ser en Madrid, si ha sido en Castilla y León, y Andalucía además
coincide con lo que tú decías al principio, Ángel, es un banco de prueba fundamental para lo que está por venir, y entonces la estrategia está muy clara y ellos quieren entrar. Evidentemente, dependiendo de la cercanía a la mayoría absoluta del PP o su lejanía, la necesidad va a ser mayor o menor, y la tensión que se va a generar en la negociación va a ser tremenda. Quizás también a mí me ofrece mucha duda esa nebulosa que hay en torno a una asunción de los resultados y de la victoria del PP en Andalucía, tan clara, ¿no?, tan meridianamente clara, ¿no? Y en esa abstención que comentaba antes Ignacio Camacho, el papel de ese votante del PSOE de toda la vida de Andalucía, que se quedó en casa incluso para castigar a Susana Díaz, que es lo que hará ahora, ¿no?, si querrá castigar a Pedro Sánchez o acudirá para intentar remontar.
¿Tú te crees una encuesta que leí yo semanas atrás que decía que casi la mitad del potencial votante socialista no sabe el nombre del candidato?
Es posible.
Eso es una hecatombe.
Es probable.
En algunas provincias, en Almería, y eso...
Andalucía Oriental, seguro.
Que Andalucía es muy grande, ¿eh?
Sí, seguro. Es como Portugal de grande.
Mm. Hombre,
solo que tumbado.
Juan Espada fue consejero.
Y casi consejero, de poblada.
Fue consejero en la Junta de Andalucía, pero no es un perfil, de auténtico liderazgo, de masa, de ir por los municipios como está recorriendo ahora, y que le reconozcan y que... Claro. Y
por eso está viniendo tanto, Sánchez.
Sí, ahora, mi duda es si Sánchez es un lastre o ayuda.
No, bueno, pero está viniendo para darle conocimiento, efectivamente. Ya. Vamos a ver, ellos piensan que no, evidentemente. Si el partido piensa que Sánchez es un lastre, no deberían presentarse a las elecciones. Pero fijaros, hay un dato que sí es un dato muy importante, y es que con solo 3 años de alternativa de gobierno, es decir, de otro gobierno diferente al del PSOE, se ha producido, y este es un dato estable, un desplazamiento del voto hacia la derecha, de la intención de voto y, ojo, y de la adscripción, de la autoadscripción de voto de los andaluces, es decir... Se ha perdido el miedo a declararse de derechas.
Y que no se han comido ningún niño, y por lo tanto...
No se ha derrumbado. Entonces la gente, el posicionamiento este clásico del 0 al 10, y tú eres usted entre el 0 y el 10, siendo el 0 a la izquierda y a la derecha, se ha desplazado más de medio punto hacia la derecha.
También es verdad que eso es por el perfil de Juanma Moreno, ¿no? Claro. Es la derecha más moderada, la que siempre, incluso con los vaivenes de Pablo Casado, se quería distanciar de todo lo que no era esa senda de moderación de centro-derecha, liberal, y al final le va a dar resultados. Unido a que, por ejemplo, situaciones tan delicadas como la pandemia, yo creo que la ha gestionado de forma óptima. El problema del PSOE no solamente es que Juan Espada sea un gran desconocido. Es que, por ejemplo, el discurso político que ahora trata de explotar Pedro Sánchez contra la oposición, que es la corrupción, en Andalucía no se puede decir. O sea, con lo que hemos sabido en los últimos años de la corrupción que hubo los gobiernos andaluces y con la sentencia con
Griñán y con Chávez en el Supremo.
Eso te iba a decir, con la sentencia, ¿no?, de los ERES pendiente de que se resuelva el recurso de casación. Es un discurso que, además, ahí Juan Espadas es que no puede explotar en esos momentos, con lo cual no tiene complicado.
En Andalucía tampoco se acepta bien esa política de Pedro Sánchez de apoyarse en los independentistas y en Bildu. También se castiga mucho, no solo la corrupción, pero casi más al PSOE, esa postura, y eso ya viene de años atrás. El propio enfoque y encaje de Andalucía dentro de España, hasta del propio votante del PSOE, que sí cree en ese PSOE, Partido Socialista Obrero Español, de una vertebración, de una simetría en España.
Igualitario,
efectivamente. Y además siempre con esa superioridad que desde Cataluña y desde el País Vasco se ha mirado siempre por encima del hombro Andalucía, ¿no?
Y por otras dos razones.
La tierra de los inmigrantes. Claro.
Efectivamente, pero es que aquí, vamos a ver, la memoria colectiva tiene su peso en todas partes, pero y que no se olvide a nadie de que Andalucía tiene autonomía de primer nivel porque se produjo un levantamiento popular contra el agravio comparativo de que Cataluña y el País Vasco tenían que ser autónomos, eran autonomías de una categoría y Andalucía de otra. Aquí la gente dijo ni hablar. ¿Cómo va a ser eso? Como las históricas. Nosotros también. Este es el pozo. Y el segundo, sí. Ángel, y te lo digo muy rápido. Sí. Andalucía, después del País Vasco, la segunda comunidad que más muertos de ETA ha puesto.
amigo. Esta mañana, sí, muchos morían en el País Vasco, pero eran andaluces, efectivamente.
Claro.
Digo que esta mañana, recorriendo la planta de la mezquita, cuando me decían la primera iglesia visigoda, el templo romano, los musulmanes y la mezquita, la llegada de los cristianos con la catedral, la reforma renacentista, acaba diciendo, otra vez y me reitero, comunidades históricas. Joder, pa' histórica, cruzate esa orilla del Guadalquivir, ¿no? Yo qué sé, vamos, se me ocurre. Por no irme más atrás, que seguro que hay más atrás que los visigodos, ¿no? En fin, no sé. La suerte está echada, familia, y veremos qué pasa para dentro de nada. No hemos respondido del todo a la pregunta, a lo mejor tú sí lo has hecho, Camacho, de si Sánchez es un lastre o no. Ángela.
Hombre, yo creo que en esos momentos el perfil de político de Pedro Sánchez no suma. Mira que el presidente tiene un don, porque yo creo que eso es un don, para aprovechar al máximo las geometrías variables, para cortar cabezas y él salir victorioso, pero es que llevamos ya, yo creo que en las últimas semanas se empieza a respirar por primera vez, y mira que los rifirrafes en el gobierno de coalición han sido constantes y las disputas, pero se empieza, yo creo, a respirar ya el ambiente de que esta legislatura está un poco agotada, de que es un poco inasumible seguir con un gobierno así. Aguantarán todo lo que puedan, ¿eh? Y en eso Bildu y Esquerra lo tienen claro. Pero yo creo que ahora mismo el perfil político de Pedro Sánchez, en un sitio, como han comentado los compañeros, como es Andalucía, no es un activo que sube votos.
¿Paco?
Sí, yo creo que le resta. Lo que ocurre es que volvemos un poco a la falta de tirón del candidato socialista en Andalucía. Es que si no viene a arroparlo Pedro Sánchez, la orfandad en la que se puede haber sumido el propio Espada por un alto desconocimiento y también por un perfil muy parecido, por otro lado, al de Juanma Moreno también en esa moderación y por no controlar el propio partido, las tripas del Partido Socialista en Andalucía, pues es que no le queda otro remedio u otra carta con la que jugarse estas elecciones.
Camacho.
Y luego hay una razón más, y es que Sánchez, más que campaña andaluza, está haciendo campaña por sí mismo. Sánchez sabe que ya está en su propia campaña electoral y que este es el primer eslabón de su campaña electoral. Y entonces, hombre, si él no se pone en valor, ¿quién se va a poner? Está peleando por sí mismo, está peleando, efectivamente, pues trata también de darle conocimiento a Espada, pero claro, todo esto, todo el resultado que pueda sumar, que todo el voto que pueda salvar, es voto de él, porque esto se le va a medir, en gran medida se va a medir como un plebiscito más de la gestión de Sánchez, y él se ha echado a salvar su propia candidatura. Yo no sé si con la estrategia correcta, no sé si la estrategia de agrandar a Vox y de hablar de corrupción en la Andalucía de los seres es la estrategia correcta, pero ellos deben creer que sí.
Yo... Al menos acomodándose el relato de la ultraderecha con el PP de cara a las elecciones generales, como si fuese una larga, larga pre-campaña de las generales.
¿Ibas a decir, Ángela?
Sí, que creo que la campaña de Pedro Sánchez ha empezado y que será un clave en ella si hay remodelación de gobierno o no tras las elecciones andaluzas.
Sí, alguien ha publicado algo de eso hoy, ¿no?
Un nuevo intento de supervivencia, de agotar la legislatura y de tratar de hacer un gobierno de cara a las próximas generales.
Interesante. ¿Pensáis, y es la última antes de irme a Publi, que estas elecciones son más representativas para el conjunto de España que las de Madrid hace exactamente un año? Paco.
En aquel momento había un enconamiento social y una bipolaridad en cuanto a
lo que se presentaba Pablo Iglesias.
Efectivamente, en cuanto a lo que se creía y se esperaba y se quería que sucediera con el gobierno de Sánchez. Quizás las andaluzas se ven, y nuevamente me repito en ello, como un banco de pruebas, ¿no? De cara a las generales, y hay también yo creo que todas las elecciones se han situado en ese terreno de interpretar que lo que aquí suceda es lo que puede suceder en las generales, y hasta incluso los propios candidatos están obviando y escondiendo problemáticas estructurales o coyunturales de la propia Andalucía, y se va más a ese primer envite que le pueda dar Juanma Moreno al PSOE, pero en realidad sea una patada en el trasero a Pedro Sánchez.
Camacho, la clave nacional.
Sí, yo, vamos, ya te he dicho aquí en este programa varias veces, yo creo que Andalucía, la estructura sociológica de Andalucía se parece más a la del resto de España que Madrid, que es una comunidad mucho más dinámica, donde el efecto capital impulsa una, pues, mucho más cultura del emprendimiento, mucho más cultura de la libertad, etcétera. En Andalucía prima todavía mucho el miedo al desamparo, las redes familiares, todo esto. Y además Andalucía es probablemente la comunidad donde el PSOE tiene el suelo electoral más alto. Entonces, como retrato sociológico de España, pues no es el famoso Jaio Aragonés de la comarca esa de Teruel, donde claman los resultados nacionales, pero bueno, creo que es un retrato más completo, más equilibrado. Yo creo que Madrid es el efecto capital es muy importante y desequilibra claramente hacia la derecha, porque hay mucho más dinamismo social. Todo lo que es el arraigo del estado del bienestar y todo eso es mucho más potente en Andalucía, y me parece que eso se parece más, desde luego, a Extremadura, desde luego a Castilla, desde luego a las dos Castillas, a Galicia, incluso a gran parte del territorio valenciano, etcétera.
Y yo, por aportar otro punto de vista, yo creo que además los momentos sociales y sociológicos no son iguales. Isabel Díaz Ayuso fue a las urnas en plena pandemia, cuando precisamente ella se ha hecho una líder política por la gestión única que hizo en el mundo de la pandemia del coronavirus. Era un momento en el que el voto era un voto prácticamente premiando esa gestión. Era o comunismo, acordaos, o libertad frente a Pablo Iglesias. Esa libertad que ella trató de abanderar durante toda la crisis sanitaria. Y yo creo que ahora ya vivimos, toco madera, no lo digo muy alto, un momento más sosegado en nuestro país, porque ya la gente no está teniendo restricciones en sus casas, ni lo vemos un poquito más lejano eso, y sí que creo que es más cercano a lo que puede ser un escenario de unas generales. Creo que ha cambiado el escenario sociológico profundamente en este último año en nuestro país, sobre todo por la pandemia.
Es que fuera de Madrid hay sitios donde, como diga socialismo o libertad, te pueden decir que es socialismo,
No, claro.
En Madrid no, pero...
Dejadme dos minutos, enseguida vuelvo. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Si me preguntas si empezamos a recuperarnos económicamente, te digo, es que está todo muy caro, que todo se ha disparado, incluso los seguros. Pero mira, tranquilo, porque lo tienes fácil. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Sabías que entre un 50 y un 65% de las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple presenta algún tipo de alteración cognitiva a lo largo del desarrollo de la enfermedad? Por eso Bristol Myers Squibb lanza, con la colaboración de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, la campaña Multiplicarte, en la que se aborda el doblaje cinematográfico para mejorar la disartria producida por la enfermedad. Entra en proyectomultiplicarte.com para saber más.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante 2 horas de radio, 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, con Paco Puyato, director de ABC Córdoba. Colegas, cumbre de la OTAN. Cumbre de la OTAN dentro de nada. He tenido la suerte de echar un buen rato con Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, antes de venirme para Córdoba. Ha sido un encuentro para mí súper enriquecedor en lo personal y en lo profesional, por supuesto. Mirad lo que dice mirando al sur, es muy interesante, ¿eh? Mirad.
Yes, absolutely. NATO has to look
sí,
to the south.
Absolutamente. La OTAN necesita mirar hacia el sur. Espero y realmente deseo que en la cumbre de Madrid, que será una cumbre muy importante, demos un paso adelante y que hagamos mucho más para combatir los retos y las amenazas del sur. Y como solemos decir en la OTAN, cuando nuestros vecinos tienen mayor estabilidad, nosotros estamos más seguros. La estabilidad en África es muy peligrosa para la OTAN.
It's dangerous for the whole of NATO.
Ojo. No lo voy a decir a los tres, pero la frontera sur es, cruzando el estrecho, que son 14 kilómetros, el mar de Alborán, que está ahí enfrente de Málaga o de Granada, y saltando una valla de Ceuta y de Melilla. Los soldados que están en Letonia o que estaban antes de ayer son de aquí de Cerro Muriano, Paco.
Efectivamente, siguen.
Sí, aquí, en esta zona, hay cultura de defensa, ¿eh?
Hay una de las mejores eurobases.
Y otra más que va a haber.
Y además, ahora que tú comentabas lo del sur, es muy curioso que cuando se designa a Córdoba como la sede de la base logística de todo el ejército de tierra en España, una de las instalaciones más potentes y avanzadas tecnológicamente que se van a construir en Europa, ese proyecto, esa iniciativa, estalla sobre la mesa de la OTAN y estalla sobre la mesa de ejércitos como el de Estados Unidos, porque saben que es una base más y un apoyo más mirando hacia el norte de África
estamos a 200 kilómetros.
Hacia el sur, una base que perfectamente en un conflicto bélico sería la pieza fundamental del engranaje para mover todos los elementos y herramientas de esa contienda.
Ángela, Ignacio.
Y también porque los últimos meses ha estado ese debate, ¿no? Ese run-run sobre si había que hacerse la adhesión de Ceuta y Melilla de forma implícita, ¿no? Al tratado de la OTAN por lo que pudiese pasar, ¿no? Imagino que las declaraciones del secretario general de la OTAN también vendrán por ahí, ¿no? Por las dos puntos geoestratégicos que tenemos nosotros en el continente africano y que son importantísimos para España y para toda la alianza.
Camacho.
Bueno, ahí en la frontera sur tenemos una rareza, que es que Ceuta y Melilla no están incluidas en el Tratado de la OTAN.
Eso.
Claro, ahí hay algún partido, creo que Vox lo ha propuesto, pero parece que no está en la agenda. Quizá, aprovechando la cumbre, debería por lo menos abrirse ese debate, ¿no?
¿Por qué no está en la agenda? Y luego, perdón, pues, Ignacio, sí. Y luego tampoco está claro porque según con qué experto en derechos internacional hables, te dicen, bueno, no están incluidas de forma expresa, pero ante un ataque sí, sí que estaría bajo el paraguas de la OTAN.
Pero claro, es que el problema, Ángela, es que no está en el tratado porque el ataque viable, digamos, la única amenaza que tiene Ceuta y Melilla es Marruecos, que a su vez es aliado de la OTAN. Y entonces, claro, ahí hay un conflicto de intereses importante, sobre todo después de que Estados Unidos lo haya establecido claramente como un socio estratégico a otro lado, sí, del Mediterráneo. Claro. Entonces, claro, no...
Sí, pero ojo, claro. Stoltenberg...
cruje
más
ahí
allá,
eso.
Más allá de que el asunto Ceuta y Melilla habrá que indagar y lo preguntaremos de cara a la cumbre, el hablado de África entera, ¿eh? O sea, el tema son los rusos en el Sahel, el tema chinos, es Mali. ¿No? Sí, sí, pero los chinos son los chinos. Bueno, pero los chino rusos y los famosos.
Más comercial y económica,
exacto,
que militar.
Los otros ya sabemos de qué pie cojean, ¿eh?
Sí, lo estamos viendo.
Sí. O sea, cuando hablaba de mirar al sur, no se refería que también al norte. No, África es mucho más grande, ¿eh? Ahora, la que sea África, aquí estamos a 200 kilómetros.
Stoltenberg se refugia en la geoestrategia en una visita a España. Que es muy incómoda, porque es que por mucho que se haga el noruego, que aquí la mitad, una cuarta parte del gobierno le ha boicoteado la visita. Y dice que le va a boicotear la cumbre.
Entonces, sí, lo que pasa es que yo se lo he preguntado, ¿eh? Yo le he preguntado directamente si cómo lleva los populismos, ya sea el del húngaro, el de los polacos o la parte ultraizquierda del gobierno. Y la respuesta ha sido, tienen soldados en Letonia, tienen barcos en el Mar Negro, tienen aviones en Lituania y Bulgaria... No solo los tiene, sino que son cojonudos, muy valientes y muy buenos soldados, y ese es mi problema.
Pero va a responder. Claro, ¿no? Pero hay gente tirando de la chaqueta a los soldados para que no se vayan y intentando aterrizar los aviones. Y de hecho España ha cesado de enviar armamento a Ucrania, a pesar de la desesperada llamada de Zelensky en el Congreso. Sí, sí. Y es que claro, normalmente cuando hay una cumbre de la OTAN siempre hay una bronca, le forman follón y hay manifestaciones, algunos palos. Es que esta vez las manifestaciones las va a organizar el gobierno. Y sí, esa sí. Es la eterna anomalía del sanchismo.
Es verdad. Oye, permitidme, antes que Julio César, que lo va a hacer en 4 o 5 minutos. Capítulo inflación. Estábamos hablando, Paco, de economía andaluza durante esta linterna. Y hablando de economía andaluza, hemos hablado del agroalimentario, hemos hablado del empleo, de la universidad, de la tecnología, de la innovación. No hemos hablado ni de subvenciones, ni de ERE, ni de tal, cosa que me parece muy interesante desde el punto de vista económico. Aquí lo de los precios y el campo tiene que ser criminal.
Es brutal porque además del peso específico en el PIB, del peso social en muchísimos, muchísimos municipios que viven directamente del monocultivo del campo, la agricultura además arrastraba ya una crisis de precio desde hace tiempo, antes de que estallase en estos meses la inflación que hay, y todo se ha sumado y conforma un cóctel demasiado fuerte, ¿no? Para el campo, que siempre está viviendo al límite y que viene denunciando esa diferencia abismal que hay entre lo que cuesta la materia prima cuando sale de la tierra y llega a los lineales y llega al carrito del cliente, y todo eso se multiplica con unos efectos gravosísimos con estos incrementos tanto de los carburantes como de todo. Y no se sabe muy bien cómo, pero siempre acaba saliendo adelante el campo, y yo confío en que a pesar de estas cifras tan negativas siga adelante, pero en una situación cada vez más precaria.
Ángela, tú apuntabas en tus propuestas, recordemos, 8,7 de inflación en abril, 4,9 la subyacente.
Para mí la inflación es el principal problema que tiene ahora el gobierno, y mira que tiene varios, ¿eh? Pero el dato de hoy refleja, en primer lugar, que las medidas de choque que ha aprobado el Ejecutivo no están sirviendo. En segundo lugar, que el análisis, el pronóstico que se hace de que se iba a haber una desaceleración, no, ha vuelto a subir. Y como lo hemos dicho ya muchas veces, la inflación es el impuesto de los pobres, ¿no? El que todos notamos en mayor o en menor medida en nuestros bolsillos, y que el gobierno no esté siendo capaz de solucionar este problema, yo creo que es el peor reto al que se enfrenta ahora mismo Pedro Sánchez, y lo que más le puede pasar factura de cara a una cita con las urnas.
Camacho, en un minuto.
Pues que el problema es que la inflación sube mucho, muy rápido, y baja muy despacio.
Y el gasto público también.
No, vamos a ver, no es que el gasto público también, es que hay una constante económica que aquí en épocas de hegemonía socialdemócrata nadie quiere admitir, y es que la inflación es un fenómeno inevitable después de etapas de gasto público expansivo. Y eso ocurre siempre. Y pregúntale a cualquier historiador de la economía, a nuestro querido Fernando Fernández o a cualquier otro. Detrás de ciclos de gasto expansivo vienen ciclos de inflación. Una vez más corto, otra vez más largo. Pero esto es así, la inflación es, entre otras cosas, consecuencia del gasto público expansivo. Aparte de Ucrania y de la pandemia y de todo eso. Y entonces, como seguimos con el gasto público, pues esto va a tardar mucho en retroceder. Y retrocederá mucho más lento de lo que ha subido. Y muchos productos se van a quedar con el precio alto. Ya no van a cambiar de precio. No,
bueno, por ejemplo,
siguen subiendo, pero no lo van a bajar.
Las rebajas con el precio del carburante es una broma, porque nos cuesta un 40% más llenar el tanque que hace un año. Con lo cual, por mucha rebaja fiscal que te quiera dar el gobierno, ¿cuánto es? ¿Cuánto le supone al ciudadano?
Antes estabais hablando, hablaba Ángel con unos agricultores del sector de aceite. Bueno, el aceite ha subido y hay aceites de consumo media, gama media, no aceites premium, que han subido casi un 100%, un 80-90%. Claro, el vendedor, el supermercado, la tienda no le puede seguir manteniendo el mismo margen, pero da igual, le sube, si tenía un 30% de margen, le sube un 15%. Y al final tú estás pagando, pues por lo que pagabas 5 o 6 euros, estás pagando 9, 10. Esto es así.
¿Está por ahí Julio César?
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa? Oye, a ver cómo lo hacemos para que respondáis todo rapidito, que hoy somos tres.
Dale, ya, Julio. Ya. Buenas noches a los tres,
Muy buenas noches.
Hola, muy buenas. A falta de 2 semanas para las legislativas en Francia, ya tienen una polémica sobre la mesa que va a marcar parte de la agenda, no sé cuándo. Un tribunal administrativo ha revocado la decisión de la alcaldía de Grenoble, que gobiernan izquierda, de permitir el burkini en los espacios públicos a partir de pasado mañana. El tribunal considera que afecta gravemente al principio de neutralidad de los servicios públicos. Marine Le Pen está encantada. ¿Qué opinión os merece la decisión del tribunal, Ignacio?
Pues la aplaudo con las orejas, pero más allá de los asuntos culturales y tal, porque es que es una cochinada. Es que yo no me puedo tirar vestido a la piscina. No debo tirarme, oye, si me tiro, que me saque el vigilante.
Ojo, no era solo en la piscina, eran las playas. Bueno, ¿me puedo bañar con camiseta?
No.
¿Ah, no? ¿Seguro?
Con camiseta no sé, con pantalones.
¿En una piscina municipal, por ejemplo?
Sí. Pregunto, ¿eh?
En las piscinas,
vamos a ver.
¿En una piscina municipal te puedes bañar vestido? No lo creo.
Espera. Desde el punto de vista moral, igualitario, etcétera, etcétera, creo que estamos todos de acuerdo, faltaría más. Pero cuando te pones a rascar en los derechos, cuidado, ¿eh?
Pero, por ejemplo, ¿tú puedes ir desnudo a cualquier playa? No.
No, pero no estamos hablando de ir desnudo, estamos hablando de ir vestido.
Sí, pero al final estamos hablando de seguir un mismo estándar.
O sea, que ella puede ir por la playa con burkini, pero no puede meterse en el agua. Pero no le vas a decir que se quite el burkini por la orilla, ¿no?
Tú por la playa puedes ir como quieras.
¿Y en el agua no?
Eso faltaría. En la playa es más complicado.
Y en las piscinas, yo creo que no te puedes en una piscina municipal bañar vestido. No.
Espera. ¿Puedes ir con el burkini puesto paseando por el césped? Porque tú en chándal sí puedes ir, ¿eh?
Probablemente si no te bañas, sí.
No es por ser puñetero, pero me parece que
hay una línea delgada de...
Es complicado, ¿eh?
Otra cosa es que es por donde yo creo... De... No, yo no conozco la sentencia que cita Julio, pero yo creo que en Francia estos casos que se han producido, primero con el hijab en la escuela, en la época aquella del ministro Jean-Louis Ferry y todo eso, no están en esta discusión. Visibilizan a la mujer. Esto es así. Esta es la discusión que plantean de verdad en Francia. O sea, un asunto de derechos republicanos.
Sí, por así decirlo.
Esto que en Francia llaman derechos republicanos.
Igualdad, legalidad y fraternidad.
Pero mira,
sobre todo la igualdad.
Estoy leyendo que en las playas sí está permitido, pero que en las piscinas públicas no, no por ser poco higiénico. Ya, eso me parece normal.
Entiéndeme, entiéndeme. ¿En el césped tampoco?
Bueno, ha dicho en las piscinas. Entiendo que cuando es el acceso a una piscina municipal será al recinto de la piscina municipal. Ya,
y,
¿no?
¿Y pero yo puedo ir en chándal?
Pues tú en chándal sí.
Ah, y ella no. Ya, ya. Venga, decías.
No, que evidentemente esa línea delgada la buscaríamos aquí e intentaríamos meter al elefante por el ojal, pero allí en Francia yo creo que es que lo tienen tan claro.
Sí, sí, es verdad.
El uso de esta prenda en los espacios públicos, ¿os parece que atenta contra el principio de laicidad sacrosanto en Francia?
A mí contra la laicidad no lo tengo.
Antes, antes hay otro derecho que es la igualdad, ¿no? Sí. La dignidad.
La dignidad humana. Claro, claro. La dignidad de las mujeres.
La visibilización de la mujer, correcto.
Sin embargo,
totalmente de acuerdo, ¿no?
Sin embargo, no, no es la línea argumental dura de la sentencia.
Porque no sabe.
De la decisión. Quiero decir, seguramente también, sí, pero es por una cuestión de principio de la laicidad de la República.
Es que yo no estoy seguro que el burkini sea un... El burkini en general, todas las imposiciones indumentarias islámicas sean un precepto religioso, lo son en su origen. La mujer tiene que ir cubierta y tal, pero en el curso histórico han devenido en una costumbre de sometimiento de la mujer, puro y simple.
La prohibición se fundamenta
en... A mi juicio sí es incompatible con la cultura liberal europea.
Decía que la prohibición de esta decisión del Tribunal Administrativo se fundamenta en la neutralidad que debe guardar el servicio público o los servicios públicos. ¿Os parece que atenta la decisión contra la libertad religiosa? Ángela.
Puede ser.
Porque como oigo tanto silencio de pensar, necesito...
Es que nos estás planteando unos dilemas para responder en un minuto.
Me han dicho que viniera.
Sí, pero es que esto no es lo que a nosotros nos parezca. Es que esto hay que estudiar la jurisprudencia francesa y la legislación francesa. Esto no es...
Pero
que...
no con arreglo a la ley, Ignacio, sino...
Bueno, es que los tribunales lo que hacen es aplicar la ley.
¿En qué sentido? Y nosotros cuestionarla.
La moral no crea ley. O bueno, la puede terminar creando, pero una no es derecho positivo la moral.
Pero decía, espera, chicos, no, pero es que me temo que os estáis saliendo del tema, ¿eh?
Yo me pregunto si el ámbito de desarrollo de la libertad religiosa de esa señorita que lleva el burkini es una playa, ¿no? Y que allí se pueda proyectar esa vulneración de la libertad religiosa cuando realmente en una playa poca religión se va a practicar realmente. Yo creo que sí podría estar atentando a la libertad religiosa.
Decías, Ángela.
Sí.
No, que se me plantea a mí el dilema de si podría ser o no, porque realmente al final cuando alguien se va a bañar en una playa, da igual que sea hombre o mujer, es el momento en el que más te quitas la ropa, ¿no? Y el burkín en el fondo, entrar con el velo, y es una seña, para mí me parece que atenta contra la dignidad de las mujeres.
Eso por supuesto.
Entonces, contra la libertad religiosa...
Salvo que decidan llevarlo libremente, ¿entiendes?
Claro, se te hace contra la libertad religiosa. Es que muchas, como han sido criadas así, no ven esa falta de dignidad y quieren llevarlo de forma voluntaria. Entonces, pues no sé qué decir.
Vale. No es la primera vez que se desarrolla.
No, espera. Perdón. Titular. Sí. Una tertuliana ha dicho, no sé qué decir.
No, porque...
No, me parece muy bien, yo tampoco.
¿Las monjas se pueden bañar con hábito?
Yo no he visto ninguna nunca.
Yo tampoco.
No sé, yo tampoco, y debe ser igual de incómodo.
Depende
que el otro.
Depende si digo de que... clausura o no.
No, pero vete a Francia y pregúntale si puede.
Claro.
Que no Francia, es la primera
es que
vez
Francia
que
Francia la laicidad sí es un valor jurídico del Estado.
Claro. Decías, Julio, me quedan dos minutos.
Sí, que no es la primera vez que se desata esta polémica. Ocurrió también cuando gobernaba Hollande. Varios municipios gobernados por la ultraderecha prohibieron la prenda. El asunto llegó al Constitucional. ¿Sabéis lo que dijo?
¿Qué?
Que esa prohibición es una afrenta grave y manifiestamente ilegal contra las libertades fundamentales.
Entre otras la religiosa, supongo.
¿Y ahora qué?
Oye, muy rápidamente cuenta
entonces,
tipo, qué es el caso.
¿Por qué no? El juez de Burdeos falla en otra dirección?
Pues ahí tiene un problema. Sí, decía que de Francia a Elche, ¿no, Ángel? Ayuntamiento, PSOE y Compromís ha autorizado el uso del burkini en las piscinas públicas, pero no se permitirán bañadores por debajo de las rodillas ni prendas que no sean específicas de natación, por motivos de higiene, salvo las que estén homologadas como el burkini.
Es maravilloso, es maravilloso.
¿Es verdad o una broma?
No,
¿en serio?
Sí, esto es serio. También lo ha publicado tu periódico, sí, es sí. Muy serio. Esto es muy serio. ¿Algo que decir en general?
Yo me reitero lo que decía antes de que el empeño por meter al elefante en el ojal. Por el ojal, vamos, es que es una barbaridad, una butada.
Ignacio, esto a ti no te gusta, ¿no?
A ver, que a mí me guste o no me guste no significa nada.
Es que además, Ignacio se ha afectado porque es de los que lleva el pantalón piratita de eso.
Claro, por debajo de la rodilla. A ti no te dejaría poner esto en la piscina.
Yo me baño con sombrero.
Entonces, si va por debajo de la rodilla como antes...
A ver, es que es muy fácil decir, ¿no? Como esto que se dice siempre, pues o se adaptan a nuestra costumbre o que se vayan, o que se aguanten. Lo cual, en principio, puede valer, pero es que nuestras costumbres también son nuestras leyes, y nuestras leyes claro. Amparan la libertad.
La libertad.
Entonces, ahí hay un choque que es muy difícil, que efectivamente yo creo que es materia de tribunales constitucionales.
¿Eh? Sin duda. Bueno, familia, que mañana
pero la prohibición del hijab se quedó.
Mando menos así, que en mi casa. Perdón. Gracias, Camacho.
Adiós.
Hasta luego. Ángela, cuídate.
Hasta luego.
Paco Poyato. Cuídame Córdoba, tío, volvemos pronto.
Lo intentaremos cual custodio.
Venga, gracias a los tres. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, Salado.
Adiós, chaval.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, irreal.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
73.478. 73478. Serie 24024.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha anunciado que el próximo 27 de agosto tendrá lugar un consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales, entre ellos 16 que serían electores en un eventual cónclave. Con este motivo, el Papa se reunirá con el Colegio Cardenalicio al completo para abordar las cuestiones principales de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium sobre la reforma de la Curia, que entrará en vigor el próximo 5 de junio, domingo de Pentecostés. La creación de estos nuevos cardenales refleja la intención de Francisco de abrir más aún el Colegio Cardenalicio a las periferias geográficas de la Iglesia, en esta ocasión con un destacado protagonismo de Asia, de donde proceden 6 de los nuevos purpurados, de Corea, Singapur, Timor Oriental, Mongolia y 2 de la India, uno de ellos el primer tribal llamado a esta tarea. También hay nuevos cardenales procedentes de Nigeria, un país donde el testimonio cristiano es heroico en muchas ocasiones, de Ghana.